Quiero salir, quiero salir, quiero salir.
Esa no es la canción de Resistiré, Chema.
¿Ah, no?
No.
Es que estaba pensando que se me está haciendo un poquito larga ya este confinamiento.
A mí no, porque estoy contentísimo del resultado de nuestro episodio 94.
Pues la verdad es que quedó bastante bien y yo creo que ha gustado mucho.
Sí, sí, es que...
Hemos tenido muy buena crítica.
Sí, el de coronavirus makers y respiradores, además es que... Encontramos ventanas muy interesantes, porque al final nosotros adornamos las ventanas y ya está, pero lo importante es lo que dicen los expertos, ¿no?
Y ya sabes que estamos optando al premio este Pulitzer de podcast, y yo creo que entre el de la semana pasada y el de esta va a estar ahí la cosa.
Estamos a punto. Oye, ¿tú eres de los de COVID o COVID? Y no me digas lo de COVID.
No, hombre, yo no suelo repetir los chistes. Pues yo soy de COVID, no sé por qué. ¿Tú cómo lo dices?
Yo suelo decir COVID, pero es que el otro día hicimos una encuesta en Twitter, no sé si respondiste.
Sí, respondí.
Pues casi 800 votos, el 54% dice COVID y el 41% dice COVID.
Hombre, queda más, no sé, más elegante COVID, pero...
COVID recuerda un poco a... ¿Tú te acuerdas de Barcelona 92?
Sí, hombre.
Sí.
Era muy pequeño, pero todavía lo recuerdo.
Ahí estaba Kobe,
sí,
que era la mascota. Pero es que hemos estado buscando y resulta que Fundeu, la Fundación del Español Urgente, del BBVA, y también la Real Academia Española, dicen claramente que, uno, COVID-19, se escribe con mayúsculas, porque son siglas, que la pronunciación es aguda.
Bueno, pues hemos acertado.
Sí. Pero lo más fuerte es que no es el COVID-19, es la COVID-19.
Es verdad, porque es la enfermedad.
La enfermedad. ¿Qué te parece lo que hemos aprendido?
Pues sí, mira, pues ya hemos aprendido a pronunciar COVID. Ahora nos queda aprender a pronunciar el nombre del virus, ¿no? Que es el SARS-CoV-2 este.
Sí.
Un poco más complicado. Bueno, pues ahora que ya sabemos pronunciarlo, ¿ves? Ya no sé decirlo, se me ha olvidado. Yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Porque...
¿Pero tú crees que vamos a hacer algo mejor que esto hoy?
No, pero bueno, hemos hecho la parte buena y a partir de ahora, pues, desarrollamos, ¿no? Esto es el esquema, por decirlo así.
Bueno, pues como es impar negro y pasa, te toca.
Esto es, atención, Conectando Puntos, ese podcast en el que confluyen los puntos de la innovación, la salud, la serendipia y últimamente mucho el COVID. Y este es el episodio número 95.
¡COVID!
¿Va? Cada día te quiero más, cualquier cosa.
Pensaba que ibas a hacerme COVID.
Claro, pero es que yo estaba ya pensando que 95 son muchos episodios.
Son muchos. ¿Tú te acuerdas que teníamos un planning de lo que íbamos a hacer en los últimos antes del 100?
Sí.
Se nos ha roto.
Lo hemos roto entero. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los podcasts sin guión?
Como el de hoy,
que solo tiene... Bueno, no lo vamos a decir para que lo contamos al final, ¿vale?
Creo que en Twitter ha salido algo, ¿eh? Un día de estos.
¿Sí?
Sí.
Por cierto, ¿qué tal llevas la cuarentena? Que no me has dicho.
Pues bien, en casa, como todo el mundo. Ya sabes que quédate en casa es el lema del podcast para evitar el contagio.
Bueno, que en realidad lo estamos llamando cuarentena, aunque en realidad es un confinamiento. Sí. Y no es como tal una cuarentena, aunque como sigamos así, pues va a ser una cuarentena, una cincuentena y vete tú a saber.
Sí.
Ojalá pronto salgamos, pero bueno.
Con el objetivo, bueno, todos lo sabemos, lo de aplanar la famosa curva de contagios diarios y de fallecimientos diarios, ir aplanándola poco a poco, con el objetivo de, uno, acabar con la enfermedad, por supuesto, y dos, no colapsar el sistema sanitario.
Sí, además estamos hablando de esas medidas de confinamiento que estaban diseñadas para eso, pero esta semana ya ha dicho la OMS, ¿verdad?, que con esto no basta, que hay que ponerse las pilas y que aprovechemos todo este tiempo valioso que nos va a ofrecer esta bajada del número de casos, bueno, tiempo entre comillas valioso, pero bueno, esta bajada un poco en la presión que vamos a tener o que parece que estamos experimentando ya en el de la presión asistencial de nuestro sistema sanitario. Y lo aprovechemos pues para seguir buscando agresivamente todos los casos de coronavirus, porque es lo que dicen, que tenemos que aislar los contactos y, bueno, pues tratar a los infectados, ¿no? Esa búsqueda agresiva que llaman ellos.
Exacto, intentar que los que tengan que hacer la cuarentena realmente la hagan, que es algo también, la cuarentena real, que son los casos sospechosos o los casos positivos.
Sí.
Llevamos tiempo preguntándonos, porque a Chema y a mí nos gustan estos temas, ¿qué papel podría jugar la salud digital en todo esto? aplicaciones, wearables.
Sí, de hecho llevamos tiempo ya recopilando, ¿verdad?, artículos, comentando, tuiteando mucho sobre todas estas cosas que van saliendo, y al final llega un momento en que, bueno, te conviertes un poco, no voy a decir experto porque no es la palabra, pero sí que es verdad que estamos aprendiendo muchísimo, pues, sobre todas estas condiciones y medidas de rastreo, seguimiento de casos, pues todas estas cosas que está tanto en medios y ahora también, pues, toda esa parte digital, ¿no? ¿Qué papel puede tener ese auge digital y que no se está aplicando en muchos casos, qué papel podría tener en ese aplanamiento de la curva?
Exacto, y estábamos dándole vueltas a todo esto, recopilando experiencias, ideas, proyectos y demás, y de repente la revista Science publica esta misma semana un artículo que es como...
Bueno, yo creo que ha publicado el que podríamos llamar el artículo, ¿no? Porque nuestro, por lo menos para el tema que vamos a hablar hoy, yo creo que es el artículo que nos da ese pie, esa introducción, esa justificación a, bueno, pues a todas las cosas o temas que vamos a tratar en el podcast de hoy.
Exacto. El artículo al final habla de cómo cuantificar, cómo reflejar en un mapa o con una aplicación la transmisión de esta enfermedad, de la COVID-19. Y también lo que sugiere el artículo es de qué forma se podría hacer mejor todavía el control epidémico a través del rastreo digital de los casos. Además, incluye modelos matemáticos y un análisis bastante, bastante profundo de qué forma digamos que las soluciones digitales son mejores que las soluciones, podríamos llamarlas así, artesanales o manuales.
Pues vamos, si quieres, a repasar las, creo que eran 4 o 5 claves del artículo, y ya con eso pues damos pie un poco a lo que vamos a hablar. Empezamos con la primera, y ya la hemos introducido antes, hablábamos de que no solo el confinamiento, o no solo de confinamiento vive el COVID, sino que una de las medidas más importantes para el control de una epidemia son estas actuaciones de detección y de aislamiento de todos los casos, ¿no?
Exacto, y además lo que nos dice el artículo es que los casos positivos hay que tenerlos controlados, pero es muy importante controlar los casos presintomáticos y los asintomáticos.
Sí.
Porque se nos escapa un montón de gente que va contagiando y que no tenemos controlada porque o no se le ha hecho la prueba o ha sido negativa o todavía no se le ha hecho la prueba.
Además dice una cosa muy importante que, mira, que era algo que yo no conocía, pero que ellos han estimado, y es que dicen que no son tan importantes los casos asintomáticos, que realmente dicen que contagian bastante poco, sino los casos presintomáticos, es decir, personas que van a empezar a tener síntomas. Porque en ese caso sí que se está demostrando que juegan un papel muy importante en el contagio. Y es gente que, como decimos, no tiene síntomas y que supone entre un tercio y la mitad de las transmisiones. Es decir, son los más importantes, ¿no?, a controlar.
Exacto. Y os podríais preguntar, bueno, pero eso se hace en casi todos los países. Evidentemente, los epidemiólogos, los médicos preventivistas de salud pública, etcétera, sí que hacen una detección de contactos, es decir, preguntan a las personas que dan positivo con quién han estado para hacer un control exhaustivo de esos contactos y ver quién puede seguir contagiando el virus. ¿Qué ocurre? Que la detección manual, por un lado, es muy lenta, y dos, que cuando el contagio pasa a ser comunitario, que lo vimos hace ya 2 semanas aquí en España, es decir, que ya no hay una trazabilidad clara de quién ha contagiado a cada persona, es muy complicado cuando ese contagio es comunitario y cualquiera puede contagiar, hacer el seguimiento. ¿Y quién es el experto en detección masiva y en control masivo de datos? Pues lógicamente las estrategias digitales.
Y ahí es donde vamos a ir un poco con este artículo, ¿no? Es decir, estrategias que por un lado nos van a ayudar a combinar pues los dos factores más importantes, ese aislamiento de sintomáticos y ese rastreo de contactos, pues para ponerlos en cuarentena, ¿no? Y no solo hablábamos de ese confinamiento, sino pues evitar que esos presintomáticos contagiadores pues se conviertan en esos contagiadores masivos, ¿no? Que son los que hemos visto o lo que están pensando o están descubriendo que realmente son los más difíciles de controlar.
A mí esto me recuerda a un chiste que compartiste el otro día que era ¿cómo se llama la estrategia digital de tu empresa? Y ponías COVID-19 o algo así.
No, no, en realidad era ¿quién ha sido la persona que ha impulsado la transformación digital en tu empresa? Y venía el CEO, el CIO, el no sé qué más y el COVID-19. Y efectivamente era así. Porque como vamos a ver, y es en lo que se basa básicamente todas estas iniciativas digitales que vamos a hablar, es que la detección manual de contactos, como ha dicho Miguel Ángel, es muy lenta y se pasa mucho tiempo pues desde que se detecta un sintomático hasta que se pone en cuarentena a todos sus contactos, ¿no? Y todas estas estrategias digitales de las que vamos a hablar, pues son las que se pueden convertir en una herramienta decisiva. De hecho, creemos que ya lo ha hecho en alguno de los países, tal y como vamos a ver en alguna de las iniciativas que vamos a comentar. Y ojalá, bueno, pues se extiendan y estas estrategias digitales pues se conviertan en ese factor decisivo que queremos todos para de una vez controlar esta pandemia.
Qué bien habla Chema. Lo que vamos a hacer es empezar a hablar de países, que no son España, España lo comentaremos al final, diferentes países para ver lo que han hecho. Vamos a empezar con un país que creemos que ha sido de los más completos en cuanto a estrategia. Y este país es Corea del Sur. No es Corea del Norte, ojo, Corea del Sur.
Sí, porque Corea del Norte no sabemos muy bien cuál es su estrategia, pero sí la sabemos en el caso de Corea del Sur.
Claro, Corea del Sur es un país que ya sufrió el famoso SARS y además están, yo creo, que más acostumbrados a lo que implica manejar una pandemia más que países occidentales, pues como España o Alemania, etcétera. Y eso hace que estén, yo creo, que estén más habituados y sus leyes incluyan determinadas medidas que favorecen ese control de casos. Pero lo vamos a contar a continuación.
Como bien has dicho, Corea del Sur sí que aprendieron la lección del SARS, ¿verdad? Esperemos que nosotros también la aprendamos en esta ocasión frente a futuras epidemias. Pero bueno, ellos aprendieron, tuvieron un aprendizaje duro y a partir de ahí, pues no solo han aprendido y han innovado y han adaptado todas sus estrategias y legislación, sino que han ido desarrollando cosas que luego han ido sirviendo también a otros países.
Vamos a empezar a hablar de Corea. Vamos a ir por los... Lo hemos dividido un poco en cuatro puntos y vamos a partir de algo tan sencillo que, como lo que hacen en cualquier país que hemos visto hasta ahora, que es la trazabilidad de casos. Es decir, cuando se detecta un caso positivo, se hace una entrevista personal para saber dónde has estado y con quién has estado en los días anteriores. Hasta aquí, exactamente todo igual que en casi cualquier país. Lo que pasa es que además, si no hay datos o la persona no quiere darlos, el Ministerio de Sanidad tiene la potestad para pedir, por un lado, datos de uso de tarjetas de crédito, que va dejando un rastro de dónde has estado, y también la localización GPS de tu móvil.
Es decir, han legislado para poder ellos tomar el control de tu privacidad en un momento determinado, pues si por razones de salud pública, pues es necesario, ¿no? Cosa que, bueno, pues que gracias a ello, pues han conseguido esa detección y ese control de casos de una forma más agresiva, pero bueno, más precisa, ¿no? Y al final lo que hacen es pedirte estos datos, como bien has dicho, o sacártelos, y acto seguido lo que hacen es enviar alertas a través de la web y de mensajería móvil al resto de ciudadanos que viven cerca o que han estado cerca de los puntos por donde has pasado para, bueno, pues para que reciban esta alerta y que no acudan a estos sitios, ¿no? Que en el caso de que hayan estado ellos en esas zonas, pues se declaren como posibles contactos.
Exacto, te llega un mensaje que pone: una mujer de 60 años ha dado positivo. Haz clic en este enlace para ver los lugares que visitó antes de ser hospitalizada. Y entonces se suele mandar a las personas que viven en un radio de varios kilómetros de esta persona, porque no olvidemos que de momento no utilizan la geolocalización del móvil.
Sí.
Están utilizándolo a la gente que vive cerca.
Sí, además el gobierno en este caso confía que los ciudadanos que vean esta alerta y que hayan estado en contacto con un positivo, pues vayan voluntariamente a hacerse el test, ¿no? Y a partir de ahí, pues la ley obliga a ponerse en cuarentena a todos aquellos que han estado a 2 metros de un positivo también.
Y alguien puede pensar, ¿hacerse un test? Dios mío, si estamos todos colapsados con el tema de los test. Corea, que ya se ha visto en España también en varias provincias, lo que ha hecho es crear centros móviles de pruebas.
El teletest, ¿no?
El teletest. Entonces lo que haces es que llegas con el coche, va un sanitario, te hace la prueba, te vas y luego pues automáticamente a las X horas te llega el resultado a tu dispositivo.
Pues está bastante, bastante bien, porque lo que han conseguido además es que la gente no acuda a los hospitales ni a los centros sanitarios a realizarse las pruebas, con lo cual pues también estás evitando ese posible contagio, ¿no?
Sí.
Que es algo que han copiado aquí, como bien dices, en algunas partes, pero que todavía esa forma no está muy extendida.
Pero hay algo que sí que diferencia a Corea del Sur de un montón de países que hemos visto.
Sí.
Nos ha encantado a Chema y a mí, y es el Coronadata. Cuenta.
Bueno, pues el Coronadata es una iniciativa que ha surgido desde el gobierno. Ellos se encargan de publicar todos estos datos que van obteniendo a través de las entrevistas de casos positivos y, bueno, pues lugares que han visitado, lugares de residencia, contactos, etcétera. Al final lo que hacen es publicarlas y difundirlas tanto en la web de Salud Pública de Corea del Sur, como también las ponen a disposición para que otras personas, iniciativas privadas, pues puedan desarrollar sus propias aplicaciones y a través de una API puedan extraer todos estos datos pues para ofrecer servicios a los ciudadanos.
Exacto. Entonces tenemos aplicaciones como Corona 100, que lo que te dice es cuando estás a menos de 100 metros del lugar que ha visitado, ojo porque no es tiempo real, a menos de 100 metros del lugar visitado por una persona infectada. O el Corona Map, que lo que hace es mostrarte como unas líneas de viajes Un historial de por dónde se mueven las personas contagiadas. Luego Corona Now se centra más en infecciones por región, etcétera, y es importante que lo que hacen es volcar en la web y automáticamente o en muy poco tiempo en estas aplicaciones los resultados de las entrevistas personales que hacen desde Salud Pública. Por lo tanto, yo tengo casi al día, pues, esta persona ha estado aquí, aquí y aquí, y entonces automáticamente lo cargan y te salen unos colores en los mapas para saber dónde ha estado una persona y con qué antelación ha estado antes que tú. Menos de 24 horas, etcétera.
Hay dos cosas que me resultan muy curiosas de este tipo de aplicaciones. Primero, es que son muy detalladas, es decir, puedes saber qué autobuses han tomado, cuándo y dónde se han subido y bajado el autobús, incluso si llevaban mascarillas o no las llevaban. Y bueno, pues tener esa línea de tiempo muy bien trazada de los viajeros y de los contactos. Sino que además, varias de estas aplicaciones han sido hechas por gente de 14, 15 años, es decir, gente en sus casas que se han dedicado su tiempo pues a desarrollar iniciativas y a explotar esos datos, y además que son, como has dicho, aplicaciones de éxito, es decir, se utilizan por miles de personas.
Pero no olvidéis que lo que consiguen es que no pases por un lugar en el que igual 24 horas antes o 12 horas antes ha pasado alguien que tenía COVID-19, que no es exactamente dónde está cada COVID-19, no es la geolocalización real, pero se acerca bastante y al final sí que te da esa visión de, pues este barrio tiene más COVID-19 que este otro. El cuarto punto, que es el de control de cuarentena, y esta es la única aplicación oficial del gobierno de Corea del Sur de uso voluntario y que lo que hace es monitorizar la evolución de la cuarentena. Es decir, una persona tiene cuarentena y entonces la aplicación permite que nadie se salte esa cuarentena.
Eso es.
Y en cuanto te sales de una zona concreta o te mueves, pues te llaman, van a visitarte y te preguntan qué estás haciendo.
Y además, si os estáis preguntando, porque es una de las dudas que surge siempre cuando salen todo este tipo de iniciativas móviles, ¿qué pasa con la gente que no tiene teléfonos móviles? ¿Qué pasa con esa brecha digital, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues en este caso sustituyen la aplicación por una llamada de teléfono o por un control telefónico para aquellas personas que no quieren o no saben utilizar la app.
Efectivamente. Y como os decíamos, todo esto es posible, todo esto de publicar los datos, etcétera, por varias modificaciones legislativas que cambiaron en 2015 y 2018 la privacidad alrededor del tema de las emergencias, tanto sanitarias como de otro tipo. Y entonces, pues se pueden publicar esos datos de localización, etcétera.
Sí, y ahora cuando está algún conectante pensando, ya estamos aquí pensando en modificar legislativamente para geolocalizarnos y controlarnos, ¿no? Esto es algo de lo que vamos a hablar, yo creo, un poquito más adelante, si te parece.
Me parece muy bien, pero vamos a dar un salto, en este caso vamos a pasar de Corea del Sur a China.
Sí, esto parece Eurovisión versión mundial, ¿no?
Royaume-Uni, 12 puntos.
Sí. Porque China es otro de los países que han desarrollado una estrategia digital. En este caso, ya sabéis, y ya hemos hablado en nuestro podcast muchas veces, bueno, pues del tipo de control que tienen en China a través de aplicaciones, a través de, bueno, de todos los sistemas digitales que están tan presentes y de cómo la privacidad allí, pues se interpreta de otra manera, pues muy diferente, ¿no? En este caso, la gente asume que no tiene privacidad y el gobierno, pues asume el control de la privacidad de los usuarios, cosa que, como vamos a ver, pues han aprovechado también bastante, en este caso, para controlar la pandemia, ¿no? Y también hay que decir, Miguel Ángel, que no debemos olvidar, y tanto para este tipo de, tanto en China como en otros países, como bueno, incluso en el nuestro también, que muchas veces los datos que se publican no son los que son reales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que tener ese pequeño disclaimer ahí siempre presente. Pero bueno, parecen aplicaciones que han ayudado bastante en lo que es la detección y el control, como hemos dicho.
Y yo, como ya sabéis que soy un experto en chino y tengo un chino afrancesado reconocido por Chema Cepeda, por ejemplo, os tengo que decir que la aplicación que están utilizando en China se llama Susenban.
Susenban. Lo has dicho muy bien.
Llevo practicando tiempo y esta aplicación se puede descargar tanto como aplicación en el móvil o como una especie de mini programa en aplicaciones muy extendidas en China como son Alipay y WeChat, que es su WhatsApp. WeChat.
Que son aplicaciones que además suelen incluir mini aplicaciones, es decir, que dentro de la aplicación pues tienes otras aplicaciones que te permiten ampliar las funcionalidades originales de la aplicación. Pues en este caso han incluido también esta aplicación que, por cierto, su uso es obligatorio para todo aquel que quiera acceder a servicios públicos.
También en restaurantes.
Claro, servicios públicos, restaurantes y muchos sitios privados que han incorporado. Exacto. También esta aplicación. Cuéntanos cómo funciona.
Pues a ver, el tema no es que la aplicación sea obligatoria, es que esta aplicación lo que tiene es que genera una especie de semáforo. Tú das a la aplicación todo tipo de permisos, comparte tus datos de ubicación y entonces según tus datos de ubicación la aplicación lo que te dice es: código con semáforo verde, no hay peligro; amarillo, he estado fuera de Shanghái pero no en zonas de riesgo; y luego rojo, tengo que estar en cuarentena. Por lo tanto, si tú quieres ir a un servicio público o quieres ir a algunos restaurantes u otros sitios, tienes que tener verde o amarillo. Si tienes rojo, no entras.
Es decir, es una especie de pasaporte o salvoconducto que te permite, pues, la entrada.
Exacto.
En este caso, a más de 1.500 edificios gubernamentales y oficinas, así como, pues, distintos complejos residenciales de la, sí, de Shanghái. Incluso restaurantes, ¿no?
Exacto. Lo único que están haciendo es sustituir unas antiguas tarjetas de cartón que cada urbanización y cada barrio daba a sus residentes sanos. Les daban primero una tarjetita y ahora han pasado de tarjeta a una aplicación que es
Sisman. Pero no solo eso, sino que además utilizan modelos de Big Data, pues, para acceder a todas las bases de datos que tienen ellos ya y que recogen datos de, bueno, pues de todo tipo. Y con eso, pues, son capaces de ajustar ese semáforo, en este caso digital, que te permite acceder o no a los distintos servicios.
Claro, todo tiene un riesgo y en las redes sociales hay miles de ejemplos de personas que han recibido un código rojo sin saber el motivo o sin haber estado en una zona de peligro.
¿Te imaginas?
A veces los datos contienen errores.
Usted tiene un podcast crítico con el gobierno, Código Rojo.
Pero hay trucos, ¿verdad, Chema?
Sí, hay trucos y de hecho hay gente que como siempre, echa la ley, echa la trampa. Hay gente que utiliza, pues, capturas de pantalla de la app con código verde y las utiliza, bueno, pues, para circular, pero que no les pillen, porque como les pillen, ya sabes que en China, pues, estas cosas no se las toman muy a risa.
No, esto es como Corea del Norte, seguramente.
Así que, bueno, que tengan cuidado. Pero bueno, es otra de las aplicaciones que ha tenido éxito y, como vamos a ver, pues también de aquí se están cogiendo bastantes ideas para otras tecnologías que se están desarrollando.
Sí.
Vamos con Hong Kong.
Hong Kong fui.
Hong Kong.
Pues Hong Kong, claro, vamos a empezar a repetirnos, porque la mayoría de los países lo que han hecho es algo basado principalmente en lo que hemos visto en Corea del Sur o en el caso de China. En este caso, en Hong Kong, lo que han hecho es un control de cuarentena para las personas que visitan el país.
Pero es un control de cuarentena que no es un control de cuarentena no. Al uso, ¿no? Digamos que te hacen, pues, como se hacen las cosas en Hong Kong. Es decir, al final, lo que te hacen es asegurarse de que todo el mundo en tiempo real saben, pues, precisamente si dónde están, es decir, si mantienen la ubicación y no se están saltando la cuarentena. Y todo lo hacen gracias a una pulserita electrónica.
Una pulsera que se enlaza automáticamente con tu teléfono móvil y que no rastrea realmente la ubicación, sino cuando cambias de ubicación.
Es decir, mientras tú no salgas de ahí, vas bien, ¿no?
Exacto. Mientras tú no salgas de ahí, yo no voy a estar pendiente de si te mueves, no te mueves y tal. En cuanto sales, automáticamente, zasca. Llamadas, seguimiento, videollamadas, sorpresas, de todo hay.
Bien, esto es como el control de doping, ¿no? Sí. Algo aleatorio y sorpresa. En este caso, el gobierno ha entregado ya unas 25.000 pulseras y tiene listas otras 25.000 para cualquier persona que aterrice en la ciudad. Pero bueno, también es verdad que han admitido que hay muchas que no se han activado por distintos problemas técnicos, pero que están en ello para resolver el problema y no dudo de que en breve lo solucionarán.
Pues esta es la estrategia de Hong Kong. Pero vamos a seguir con Taiwán.
Bueno, hay que decir también que Hong Kong también tiene otra aplicación móvil que dibuja un mapa con todos los casos registrados, que es, bueno, es un poco lo que ya hemos visto, sí, en la otra aplicación. Y bueno, pero yo creo que en este caso lo realmente diferenciador es la parte de la pulsera y por eso lo hemos sacado.
Vamos con Taiwán, que Taiwán es algo muy parecido a lo que hemos visto en Hong Kong, que es el seguimiento de cuarentena tanto para viajeros como para positivos o casos sospechosos. Es decir, un dispositivo que rastrea tus movimientos para evitar que te puedas salirte de tu domicilio y contagiar a otras personas. Estamos en la misma, ¿eh?
Sí, solo que aquí cuando tú rompes la cuarentena, porque por ejemplo se te apaga el teléfono, que es una cosa que cuenta Enrique Dans en uno de sus artículos, de un estudiante que volvió y, bueno, pues por un motivo se le acabó la batería del móvil y cuando se quiso dar cuenta, pues tenía varios mensajes de texto, tenía varias llamadas e incluso una patrulla pues acudió a ver dónde estaba y qué estaba haciendo.
Y una cabeza de caballo al lado de su cama.
Pues poco más, pero para que veas que allí, bueno, no solo se dedican al a mantener cuarentenas y confinamientos obligatorios, sino que se preocupan mucho de aquellos que realmente se lo saltan.
A ver, es que hay países que han dado saltos que casi rozan pues la película tipo policíaca, thriller o de acción, porque hay países que lo que han hecho es, vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Controlar exhaustivamente a las personas contagiadas o posibles contagiados? Muy bien, como tenemos un sistema para trazar movimientos de terroristas que funciona muy bien, vamos a utilizarlo. Y es lo que ha pasado en Israel.
Sí, solo que, bueno, este anuncio al final ha sido un poquito un escándalo nacional, ¿no? Porque yo creo que intuían que pasaba esto, pero realmente, pues no lo sabían que lo tenían, ¿no? Y cuando les han dicho, bueno, ya que lo tenemos, os lo vamos a decir y lo vamos a utilizar, pues ha sido un poco escándalo. Pero bueno, es otro ejemplo de cómo utilizar tecnologías, en este caso no para trazar terroristas, sino para trazar infectados por el coronavirus, que en algunos casos son tratados también como terroristas.
Exacto, porque fijaos que en la mayoría de los países que estamos viendo hay un control de la geolocalización de las personas positivas o sospechosas, pero en ningún caso nadie comenta o hace público que hace un seguimiento a tiempo real de esa geolocalización, salvo si te sales de la zona de cuarentena. Pero la información la tienen. Otra cosa es que no digan que la están utilizando, ojo, ¿eh?
Bueno, es un poco lo que nos pasa con Google, Facebook y todas estas aplicaciones, ¿no? En realidad no exteriorizan que tienen todos nuestros datos, pero sabemos todos que ahí están.
¿Cómo se llamaba? Espera, lo estoy buscando. El geofencing.
Geofencing.
¿Qué me has dicho, Miguel Ángel?
Es que hemos aprendido mucho. El geofencing es como una especie como de frontera virtual que se dibuja en un mapa digital. Yo trazo como unas líneas en un mapa alrededor de una persona y en cuanto a esa persona sobrepasa esas líneas, automáticamente se activa un aviso, que es muy parecido a lo que a las aplicaciones móviles para controlar y hacer seguimiento de las personas con Alzheimer o con problemas de memoria, para que no salgan de casa y se vayan o se pierdan.
Eso es, tú estableces un perímetro y al final, pues si alguien se lo salta,
efectivamente,
es un poquito como las vallas estas típicas que te pegan una pequeña descarga, solo que en este caso te sale una alerta.
Para que no se escapen las vacas, por ejemplo.
Pues vamos con el proyecto Oxford.
El proyecto de Christoph Fraser, que lo han hecho en la Universidad de Oxford, que de momento no es una aplicación oficial, ¿no, Chema?
No, es un proyecto, yo creo, que están desarrollando ahora mismo y, bueno, pues es el desarrollo de una propia aplicación que entiendo yo que a lo mejor es la que va a adoptar Reino Unido, pero bueno, todavía no tenemos confirmación de que sea así. Pero bueno, es uno de los proyectos que están ahora en auge y que hemos visto y que nos ha parecido también interesante.
Exacto, la aplicación lo que hace es como la cronología del Google Maps. Si te has ido alguna vez a la aplicación de Maps de Google, te sale cronología de dónde has estado cada día. Esta aplicación lo que va recogiendo es exactamente todas las personas, o por lo menos dispositivos móviles de personas, que han estado cerca de ti en los días anteriores. Y en el caso en que das positivo, le manda un aviso a esas personas diciéndoles, oye, ten en cuenta que he dado positivo y que tú estuviste conmigo hace 3 días.
Es decir, aquí al final se trata de que tú des tu o autorices a que se te vaya geolocalizando a lo largo del tiempo y se te vaya haciendo una trazabilidad de los sitios por donde pasas y luego la aplicación es la que se encarga de agrupar toda esa información y que en el momento en que haya salte un caso positivo, que puede ser tú o puede ser de otra persona, pues notificar a todas aquellas personas que han pasado exactamente por los mismos sitios que has pasado tú, ¿no? Para hacer ese test y toda esa cuarentena y todo.
La señal es anónima. Es decir, te llega un mensaje y te dice, estuviste el martes por la tarde en un sitio, no te digo dónde, en el cual había una persona, y no te digo quién, que ha dado positivo.
Esto es un poco lo de Gila, ¿no? Alguien ha dado positivo, alguien conoce a alguien, ¿no? Alguien ha matado a alguien, era la frase.
Nos cruzábamos en el pasillo, decía yo, alguien ha matado a alguien.
Y bueno, el proyecto está ahí, lo han publicado, tienes en GitHub toda la información para descargarlo.
Sí, además ellos dicen que, bueno, que para que este proyecto tenga éxito, pues que tiene que tener varias características. Y una de ellas, bueno, aparte de que haya una vigilancia de un comité, pues que se publiquen los principios éticos y demás, pues que sea un algoritmo transparente y auditable. Es decir, que, bueno, pues que todo el mundo sepa lo que pasa dentro de esa aplicación, ¿no?
Esta aplicación es prima hermana de una que se llama SafePaths, que la ha hecho el MIT.
Yo creo que se dan un poquito la mano, ¿no? Y de hecho yo creo que cruzan alguno de sus datos o que utilizan ciertas tecnologías comunes.
Sí, la aplicación SafePaths, que al final son caminos seguros, que la han lanzado desde el MIT y de nuevo todos los datos se pueden descargar para utilizarla, cualquier gobierno podría adaptarla y al final hace lo mismo. Rastrea dónde estás, rastrea con quién te cruzas y luego comparte esa información si das positivo, con esos usuarios con los que te has cruzado, preservando la privacidad. Ojo, esto implicaría, y no lo hemos dicho, que todo el mundo debería tener esta aplicación.
Claro, es un poco el problema que tienen todas estas aplicaciones. En el momento en el que no tienen un uso masivo, es decir, no la utiliza un volumen muy alto de gente, pues al final realmente no se te están escapando muchísimos casos y, bueno, pues fallaría esto. Realmente funcionaría, como decimos, si todo el mundo la utiliza y si se impulsa o se propone desde el gobierno o desde una organización internacional, como es la OMS, que también vamos a ver ahora que está en ello, pues el uso y que todos utilicemos la misma aplicación, ¿no? Pero, como decimos, tienes que no solo tienes que garantizar la privacidad de la gente, sino que tienes que decirle lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer para que esa confianza exista y todos la adopten.
Exacto, porque de momento ningún país ha admitido tener un mapa gigante en la pared con todas las personas moviéndose y en rojo los que son positivos, en amarillo los que han sido contactos de positivos y ver a tiempo real cómo se mueven en base a la señal de móvil. De momento, ninguna aplicación ni ningún modelo se basa en esto, pero...
Pero veremos a ver qué pasa. También es verdad que en el momento en el que alguien ha dicho geolocalización han saltado todas las alertas en Twitter, ¿verdad?, y en redes, y ha habido gente y ha habido bulos sobre que este tipo de aplicaciones pues realmente sirven para controlar nuestros movimientos, con lo cual ya ahí estás minando la confianza de los usuarios.
Exacto. Ahora lo comentaremos, pero vamos a hablar antes de la OMS,
sí.
Porque la OMS hace lo que puede, ha dicho que está trabajando en una aplicación propia que describe como el Waze, el Waze.
El Waze.
Para la COVID-19, y es una aplicación que, de nuevo, voluntariamente las personas que la utilicen pueden compartir sus datos con las autoridades sanitarias y para que así, si yo soy positivo, saber la evolución y ubicación de las personas en cada momento y prevenir y detectar posibles focos de infección.
Bueno, me parece una iniciativa interesante, pero bueno, no deja de tener esos problemas que acabamos de mencionar, ¿eh? Cada país tiene ese sistema diferente, tener una app global es muy complejo, la legislación en cada sitio es muy distinta, la percepción de los usuarios también, la confianza en las organizaciones también.
Bueno, incluso el diseño y los gustos de diseño, ¿eh? No olvidemos. Seguramente una aplicación dirigida a un país asiático no será igual que una aplicación dirigida a un país europeo, ¿eh?
Bueno, pues al final lo que ha hecho la OMS es lo mismo que han hecho muchas otras otros países, ¿no? Como vamos a ver, que es una aplicación que va a servir pues para recibir consejos y recomendaciones. Y cómo protegerse de la infección y autoevaluación en caso de tener síntomas.
Efectivamente, que ya veremos que es la aplicación más habitual que tenemos en España. Y vamos a Singapur, que Singapur, tengo que decirlo, que es un caso que a Chema le encanta.
Ojo, ojito con Singapur, porque según lo ha dicho Miguel Ángel ya me estaba emocionando, porque es que cuando hemos visto esta aplicación, yo por lo menos en mi caso, no sé tú Miguel Ángel, pero después de ver todos los casos anteriores, llegar a conocer el caso Singapur me ha parecido como de la noche al día, porque soluciona, o aparentemente soluciona, uno de los problemas más importantes que tienen este tipo de aplicaciones, que ya lo hemos mencionado, que es el de la geolocalización.
Porque la mayoría de las apps se basan en la geolocalización basada en antenas de móvil y en los cruces de las antenas y tal. Y esto hace que no sea una geolocalización exacta, que pueda haber 15, 20 metros y que, por supuesto, si yo vivo en un edificio de 20 alturas, no me dices si estoy en la planta baja, en la primera, en la quinta o en la décima.
Y en este caso, gracias a la tecnología que utiliza esta aplicación, que por cierto se llama Trace Together.
Sí, a ver, una tecnología súper moderna, ahora la contará Chema. Es algo que muy pocos móviles tienen.
Muy pocos móviles disponen y desde hace muy poquito tiempo. En este caso lo que hace la aplicación es tirar del Bluetooth, atención.
¡Anda!
Para lograr que tu móvil se transforme en una especie de radar repetidor, bueno, que se conecta durante unos milisegundos a otros teléfonos cercanos a su paso. Es decir, imagínate que tú y yo, ahora estamos en nuestro estudio 1, estudio 2 de Conectando Puntos, sí, pero que casualmente vamos a hacer la compra al mismo supermercado y no nos encontramos, pero pasamos el uno a 2 metros del otro. Bueno, pues esos dos móviles se hablan entre sí y con una serie de identificadores que son anónimos, que están cifrados, se guarda ese contacto, ¿no?, que hemos tenido.
Exacto.
¿Qué pasa? Pues que si en algún momento tú o yo, Dios no lo quiera, demos positivo en COVID-19, la aplicación lo que hace es enviar una alerta a todos aquellos teléfonos cuyo código pues haya confluido con el tuyo.
Exacto. A mí me llegaría un código que me diría, Chema ha dado positivo, pero Chema no, alguien con el que te cruzaste o la que te cruzaste tal día, tal hora, en tal sitio, ha dado positivo. Y entonces yo automáticamente pues puedo ir a hacerme una prueba, puedo ver si realmente tengo síntomas, puedo vigilar más, puedo aislarme en casa.
Sí, además es algo voluntario, porque esto que han hecho me parece tan interesante, que es que tú, si das positivo, puedes decidir si cedes esos datos al gobierno, pues para que acceda al histórico de contactos registrados en tu móvil y pueda alertar a los otros, a las otras personas. Con lo cual, bueno, me parece un sistema solidario y voluntario, ¿no? Que realmente, pues tú tienes el control de esa información.
Exacto, y además lo que cedes al gobierno es realmente los contactos, no tu ubicación, que es muy importante. Entonces el gobierno no tiene ninguna información sobre geolocalización, sino únicamente con qué personas estuviste y puede intentar hacer un seguimiento.
Y muy importante también es que todo el histórico de conexiones no se almacena en la nube, no lo almacena el gobierno, sino que se almacena de forma local en tu móvil. Es decir, si tú no vas y das esos datos no salen de ahí.
Así que, bueno, Singapur yo creo que pone la guinda al pastel.
Yo creo que Singapur en este momento va liderando el ranking, no digo más.
Sí, Corea parecía que iba a ganar, pero Singapur la supera, aunque Corea yo creo que es como la base en la que se han basado las demás.
Bueno, Corea tiene la parte interesante del Corona Data,
sí.
Que me parece muy importante y muy interesante pues para desarrollar y para hacer investigación también.
Y la gran pregunta sería si en España podríamos utilizar una aplicación con control de geolocalización de algún tipo. Porque hace muy poquito la Agencia Española de Protección de Datos ya publicó un par de informes sobre aplicaciones de seguimiento de síntomas de coronavirus que le daba un tirón de orejas a ciertas entidades privadas que estaban pidiendo datos sensibles como son los datos de salud, que aunque sean anónimos, aunque no vayan asociados a una identificación de la persona que los está grabando, lógicamente son datos altamente protegidos y no se pueden dar con la facilidad con la que se daban inicialmente.
De hecho, han tirado de las orejas y han dicho que aquellas personas o empresas que empezaran a utilizar aplicaciones que recogieran este tipo de datos, que iban a estar activamente monitorizadas para que en el caso de que incumplieran, pues aplicar las acciones correspondientes. Con lo cual no es algo baladí, sino que están encima de ello.
Claro, y la Agencia Española de Protección de Datos tampoco se pilla los dedos y lo que dice es que esta situación de emergencia no puede implicar una suspensión del derecho a la protección de datos, pero por otro lado, que la normativa que tenemos sobre protección de datos no puede limitar todas las medidas que se tienen que tomar en una situación de emergencia como es la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Es decir, que se puede hacer, básicamente.
Pues que además el propio informe dice que, afirmativo, se puede pedir la geolocalización individual. El gobierno podría pedir a los operadores de telecomunicaciones la geolocalización de los números de móvil de las personas pues con contagio, alta, etcétera. Eso sí, estos datos se deberían pedir exclusivamente para control de epidemia y uso por autoridades sanitarias, con la única finalidad de contener la epidemia, es decir, cuando pase la epidemia, borrado automático de datos, que esto ya lo decía el proyecto de Oxford.
Sí.
Obtener datos proporcionales, no coger datos de más. Esto en España es muy habitual de, ya que cojo estos datos, cojo unos pocos más por si algún día los uso. No.
Prohibido.
Solo los datos esenciales. Y finalmente, tratamiento de datos por parte de autoridades públicas competentes. Esto quitaría seguramente la parte de, no sé hasta qué punto podríamos llegar al modelo de Coronadata de Corea del Sur, de publicar.
Pues sí, ese sería importante llegar ahí.
Claro, porque no olvidéis, Corea del Sur son unas tablas que te pone paciente positivo número 184, arroyo de la encomienda, calle no sé qué, no pone el número, varón de 1,80, de 38 años, que estuvo hace 15 días en España.
Estás hablando de mí, ¿no?
No pone el nombre.
Pues sí.
Pero te da todos estos datos, por lo tanto, no olvidéis que el tema de los datos anónimos debe implicar siempre que no se puede reidentificar a la persona.
Cosa que, como hemos visto ya en algún episodio, pues no es tan sencillo esa no reidentificación, es decir, que lo tienes que hacer muy bien. Pero bueno, todo esto supone un caldo de cultivo excelente, todo lo que hemos hablado anteriormente, porque claro, yo creo que ya algún conectante se lo está preguntando, ¿y aquí qué pasa?
Pues aquí no pasa nada, acabamos el episodio de hoy. Que no, que es broma.
Hombre, algo hay. Como vamos a ver, algo hay.
Algo hay.
¿Se podría mejorar? Por supuesto que se puede mejorar todo muchísimo, pero bueno, como siempre, aquí la cosa no va, decirlo así, no va de una manera integrada, estratégica y estatal, sino que han surgido, como vamos a ver, pues diferentes iniciativas.
Y no olvidéis que en España a principios de marzo nadie hablaba de estado de alarma y el día 14 de marzo, creo que fue, sábado, mi cumpleaños además, fue cuando se publicó el decreto de estado de alarma y empezamos con el confinamiento, etcétera. Pocos días antes, a través de Twitter, la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, si mal no recuerdo, empezó a contactar con gente tan importante como Martín Varsavsky, el fundador de Yastel.
Sí.
Para ver si podían hacer algún tipo de aplicación o solución tecnológica para monitorización y control de los casos.
Eso es, se pusieron, digamos que un poco empezó a girar la rueda o a girar la bola ahí y a partir de este tipo de, a partir de esta publicación, incluso el propio Martín lo publicó en Twitter y respondió Miguel Arias también, ejecutivo de Telefónica, que metió también a gente de la empresa esta de Carto, especializada en soluciones de mapeo, y bueno, pues se unieron otras empresas, gente tan importante también finalmente como Google o Ferrovial, que bueno, se metieron a participar en el desarrollo, en este caso, de una app que iba a ser la app oficial para la Comunidad de Madrid.
Exacto. Incluso se plantearon meter una funcionalidad, incluir una funcionalidad de geolocalización, un mapa interactivo para ver las infecciones por zonas, un análisis geoespacial, pero parcialmente lo dejaron, aunque la Agencia Española de Protección de Datos ya hemos visto que permitía hacerlo. Y el objetivo era, como decía Chema, hacer algo que fuera replicable y escalable para toda España.
Sí, de hecho yo creo que al final partían un poco de la base de la aplicación de Corea, que era un poco el referente por aquel entonces, ¿te acuerdas? Ya había sido publicado lo que habían hecho en Corea del Sur.
Exacto.
Y yo creo que ellos se basaron un poco en esa idea, intentaron trasladar la aplicación de Corea a nuestro entorno, pues con todas las dificultades por el tema de legislación, protección de datos, y por eso quizás pues toda la parte de geolocalización en un primer lugar se descartó. Y aunque es algo que no descartan implementar en próximas versiones, pero bueno, al final se ha quedado, yo creo, en un quiero y no puedo.
Exacto, y al final las aplicaciones lo que están sirviendo, y ahora veremos los ejemplos españoles que hay, son para, objetivo 1, reducir las llamadas a emergencias, porque y a atención primaria, porque los teléfonos están sobrecargados, y hacer una especie de aplicación de ayuda al diagnóstico, al autodiagnóstico, para ver si alguien puede tener coronavirus o no.
Algunas autonomías lo único que piden en este caso, pues bueno, algunas piden datos más o menos personales, otras solo te piden que identifiques la comunidad en la que te encuentras para poder ofrecerte las recomendaciones y consejos de la comunidad autónoma que tenga cada uno, pero como hemos visto, pues toda la parte de geolocalización que tanto ha podido suponer en otros países, pues en este caso no se ha implementado.
¿Hacemos un minuto y resultado rápido por comunidades autónomas?
Venga, vamos a empezar.
Corona Madrid. Corona Madrid no es la web de la Casa Real.
Qué nombre más original, ¿no?
Corona Madrid es una web app, es decir, una aplicación que se ve inicialmente a través de una web que incluye un test de autodiagnóstico para, como hemos dicho, descongestionar los teléfonos de emergencias y detectar posibles casos de coronavirus. Hay un cuestionario, das información personal, das tu nombre, edad, género, correo electrónico, calle y código postal. Uh-huh. Y también aceptas que la web app acceda a tu información sobre datos de ubicación. De momento solo para hacer análisis epidemiológico y para garantizar que realmente estás en Madrid.
Sí.
Porque es la aplicación oficial de la Comunidad de Madrid.
Además que si no lo das, tampoco pasa nada porque la aplicación sigue funcionando igual, ¿no?
Exacto, con tus datos de dirección oficial que tengas en el sistema de información de salud de la Comunidad de Madrid.
Eso es. Bueno, pues al final esta aplicación, como ha dicho Miguel Ángel, pues sirve para hacerte ese autotest diagnóstico y, bueno, pues ofrecerte información, en este caso, pues sobre, bueno, pues lo que tienes que hacer y, bueno, la información que te suelen dar en el teléfono, pues hacértela a ti a través de la aplicación o detectar aquellos casos en los que ya sí que es necesario que te pongas en contacto con el teléfono de asistencia porque ya, pues a lo mejor requiere que, bueno, que te identifiques o incluso un posible ingreso, ¿no?
¿Para qué piden la dirección en el caso de no dar la geolocalización? Lógicamente porque pueden querer ponerse en contacto contigo y también para hacer un análisis epidemiológico de dónde se concentran los casos. Lo que sí que dice claramente es que la aplicación no va a hacer el famoso geofencing que hemos comentado antes, que es ese perímetro virtual, perímetro digital, para las personas contagiadas y controlar que te sales o no te sales de la zona.
Bueno, rápidamente, seguimos con Cataluña, si te parece.
Perfecto.
Vale, desarrollada también por varias áreas de salud de la Generalitat, en este caso se llama Stop COVID-19 CAT, también muy originales en su nombre, y en este caso lo que piden ellos es el número de identificación de tu tarjeta sanitaria y el teléfono, y también esta aplicación solicita activar la geolocalización. Propone pues una serie de test de síntomas, pues para obtener ese prediagnóstico, porque todas estas aplicaciones dicen que no hacen diagnóstico, pero bueno, es un prediagnóstico básico que permite pues orientar al usuario pues para que pueda recibir esa mejor atención, ¿no? En función de los síntomas que presente.
Pero Cataluña no se queda solamente con la aplicación,
¿sí?,
con el Stop COVID-19 CAT, sino que ha decidido dar un paso más y ha publicado en el portal de transparencia el registro de pruebas diagnósticas de COVID-19 realizadas en Cataluña y con información de cada prueba con diagnóstico, sexo, rango de edad y región sanitaria de la persona que ha sido diagnosticada o no diagnosticada. Además, toda esta información puede ser visualizada con una herramienta que se llama Power BI y que también está disponible en el portal de información, en el cual se pueden ver todos estos resultados positivos y negativos por zona, por día, la evolución diaria de las pruebas, etcétera. ¿Sí? También todas las personas que han utilizado la app Stop COVID-19, así como los resultados asociados a la prueba que se han hecho a través de la aplicación, permite ver en un mapa si todas estas personas por zona y también si tienen síntomas graves, leves o si la evaluación que se hizo a través de la aplicación fue sin síntomas.
¡Ojo con esto!
Por lo tanto, es un paso más en todo lo que hemos visto, porque ya hemos visto que Cataluña ofrece, por un lado, los datos abiertos de todas las pruebas, el mapa interactivo de casos también, y también el mapa de casos de la aplicación móvil Stop COVID-19. No es Corea del Sur, pero se le parece un poquito.
Pues a ver si ahora el resto de comunidades autónomas o el propio ministerio se animan y empiezan a publicar datos abiertos y a ofrecer mapas y herramientas de visualización de datos. La verdad es que no estaría nada mal.
Chema, es que esto es muy pimpollo. Pero si te parece, vamos a seguir con más comunidades autónomas.
Pues sí.
Tenemos Galicia, tenemos Comunidad Valenciana, tenemos Andalucía y creo que Castilla y León también lo ha hecho, ¿no?
Sí, Castilla y León también lo ha integrado en su propia aplicación Sacyr Conecta, es decir, en la aplicación que ya teníamos disponible con otras funcionalidades, pues han incluido también aquí esa parte del autodiagnóstico.
Podríamos pensar que hasta aquí es todo y que ya nos vamos, pero es que hay un paso más.
Sí, hay un paso más que lo han dado a... Esto es el Capitán a Posteriori también, ¿eh?
Viene a ayudarnos, el Capitán a Posteriori.
Un poco Capitán a Posteriori. Y es que al final, publicado el 28 de marzo creo que fue, el Gobierno de España ha decidido dar un paso junto con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para gestionar esta crisis con estrategia digital.
Y ha sacado dos líneas básicamente.
Dos
líneas. Por un lado, la app estatal, que llegan un poquito tarde, yo creo, porque ya tenemos apps regionales, pero en este caso, bueno, se han propuesto lo desarrollar mismo. Una app estatal sí. Que básicamente permite hacer una autoevaluación de síntomas, permite la geolocalización del usuario solo a efectos de verificar en qué comunidad autónoma se encuentra.
Y ya está.
Y no van a hacer diagnóstico, ni prescripción, ni otro tipo de servicios, ¿no? Ese sería el primer paso.
Y el segundo, porque la estrategia tiene dos partes, es lo que llaman Data COVID-19, que es el estudio de movilidad aplicada a crisis sanitaria. Yo no sé si te acuerdas, Chema, de aquel estudio que lanzó el año pasado, el famoso estudio de movilidad del INE,
sí,
en el cual se pedían datos a las operadoras de telecomunicaciones para saber dónde estaban los teléfonos móviles en España en varios momentos del día.
Como no me voy a acordar, menudo revuelo que se formó, ¿verdad? Y menudo revuelo que se ha formado ahora con esto también.
Exacto. Pues es primo hermano de aquello, pero centrado ahora en estos días del COVID. Y lo que quieren hacer es, de manera agregada y anonimizada, un análisis de la movilidad de las personas en España en los días previos y durante el confinamiento. Es decir, ya están cogiendo nuestros datos, pero de forma anonimizada y agregada.
Es decir, nos va a servir un poquito pues para saber cómo se mueven las personas que, bueno, que están, que tienen síntomas o las personas que han resultado positivas, pero como dices, de forma anónima, ¿no? Pues a ver un poco cómo es ese flujo de personas, pues, a través de distintas zonas.
Claro, yo me pregunto que si son datos agregados, pues ¿de qué va a servir? ¿Para qué? ¿Cómo van a conocer la movilidad exacta si al final lo que tienen es que hay 533 móviles en esta celda?
Pues fíjate que nuestra querida amiga Nuria Oliver, que ya se asomó a nuestra ventana conectante, si te acuerdas, hace alguna semana.
Hola, Nuria.
Hola, Nuria, ¿qué tal? Pues Nuria tiene una charla muy interesante sobre lecciones aprendidas de la pandemia de gripe A en México, donde ellos analizaron pues datos agregados y anonimizados de la red de telefonía móvil y, bueno, pues los utilizaron para medir ese impacto que tuvieron las medidas drásticas que tomó el gobierno. Y en este caso dice que demostraron el valor pues que tienen los datos agregados para ayudarnos a medir cómo es esa movilidad humana y, bueno, pues ayudarnos a construir modelos epidemiológicos más precisos, ¿no?, sobre cómo se propaga en realidad una enfermedad infecciosa.
Claro, entonces el interés y la utilidad del data COVID-19 no es para controlar esta pandemia, sino para ver cómo lo hemos hecho y cómo podemos mejorar para el futuro.
Eso es. Y fíjate el revuelo que se ha montado, que incluso en Twitter les han acusado de querernos controlar a través del móvil. Hay gente que incluso ya está apagando el móvil cuando sale de casa o quitando el GPS o quitando los datos porque piensan que les van a rastrear. Y hasta ese nivel hemos llegado como para pedirles que hagan algo un poquito más a fondo.
Y ya para cerrar todo el círculo, y ya vamos a ir acabando, Chema, porque esto se nos va de las manos.
Yo creo que se nos fue cuando empezamos.
Sí.
Lo que no hemos dicho es que teníamos 17 folios de guión preparados.
Pero resulta que de lo que me hablaba ese señor era de tu guión y no de lo mío.
Pues bueno, esta semana se ha dado a conocer un proyecto llamado Open Coronavirus, que es un sistema de código abierto publicado íntegramente en GitHub, que es una plataforma para compartir código, aplicaciones y demás para que cualquiera pueda utilizarlas, y que yo creo que engloba todas las posibilidades que hemos visto. Y se parece mucho, de hecho, al modelo de Oxford.
Sí.
Control de geolocalización, control de cuarentena, cruce de datos, mensajes a todas las personas que pueden tener, que hayan tenido contactos con positivos, etcétera.
Es decir, es una mega aplicación que incluye todas estas funcionalidades que hemos ido hablando. No sé si incluye la de Singapur, pero sería muy interesante que la incluyera, porque yo creo que ya cerraría el círculo de una manera perfecta. De tal manera que alguien pueda coger esas funcionalidades y esos módulos y lo pueda integrar en una aplicación. Alguien como puede ser el gobierno, por ejemplo.
Efectivamente. Además, es una aplicación, se ha subido de forma modular. Es decir, me puede gustar el módulo de cuarentena o me puede gustar el módulo de los semáforos que hemos visto. ¿Te acuerdas los semáforos del QR de China?
Sí.
Pues también se puede utilizar. Y entonces, es una aplicación que la han subido un grupo de investigadores y desarrolladores y expertos médicos, y lo que buscan es que, si algún gobierno está interesado, que la coja, la replique, la adapte y la pueda utilizar.
Habrá que seguir esto de cerca porque yo creo que puede dar muchísimo juego.
Vamos a empezar a decir adiós, si te parece.
Pues vamos a empezar, sí, pero yo me iría ya directamente a ver un poquito qué está haciendo la gente y nuestros conectantes favoritos en sus casas, porque sabemos lo que hemos hecho tú, lo que he hecho yo, pero ¿y la gente que estáis ahí al otro lado? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo lleváis la cuarentena?
Seguramente algunos estarán quemando Netflix.
Sí.
Otros estaréis con Disney, que ha sacado una plataforma nueva. Otros estaréis leyendo un montón, o con los audiolibros,
¿sí?,
o haciendo ejercicios a través de canales de YouTube que ofrecen ejercicios y yoga, etcétera. Así que hemos decidido crear una sección, de nuevo, otra sección que se llama Cuarentena Conectante, y cada episodio, cada viernes, os vamos a ofrecer 4 audios de conocidos conectantes que nos cuentan ellos qué están haciendo en esta cuarentena.
Pues venga, si quieres empezamos con los 4 primeros, que nos lo cuenten ellos. Bueno, venga, pues Lucía, cuéntanos, que sabemos que estás ahí, aunque hoy no has dicho nada. Cuéntanos quiénes son nuestros amigos de la cuarentena conectante esta semana.
Empieza la cuarentena conectante con Lucía. La cuarentena de Pilar Villanova.
Hola, conectantes. En momentos difíciles como estos es cuando más tenemos que mantener la calma, la rutina, la gestión de nuestro tiempo. Yo cada día me organizo en función de si voy al trabajo o estoy en casa. Pero me gusta mucho leer y ahora es un buen momento para ello. La música también forma parte de mi rutina. Estudio un poco el clarinete y estoy escuchando más música que antes. Algunas sinfonías que me encantan, hacía mucho tiempo que no las escuchaba enteras. Hoy he escuchado la cuarta de Brahms, que es una de mis preferidas. Y por supuesto, atenta a las redes sociales, a las noticias y a los amigos, que con algunos de ellos hacía mucho tiempo que no conseguía hablar tranquilamente y estos días han sido unos días ideales para ello. Así que ánimo a seguir con rutinas y pequeños placeres caseros que nos hagan a todos un poco más llevadero esto. Un fuerte abrazo a todos.
La cuarentena de Pau Matalab.
Hola, soy Pablo Sánchez, Pau Matalab, y bueno, pues yo llevo la cuarentena, me ha dado por la afición panarra, hacer panes. Como no hay levadura en los supermercados porque se agotó, pues voy tirando de masa madre. Y no os podéis hacer una idea lo relajante que es y el mundo de los panes, lo diverso y maravilloso que es. Venga, un abrazo.
La cuarentena de Gabriel Escalona.
Un saludo, conectantes. Gabriel Escalona desde Santiago de Chile, cirujano de trauma de urgencias. Y para la cuarentena les recomiendo todas las temporadas de Peaky Blinders y una serie que se llama The Nick, protagonizada por Cliff Owen. Y sobre todo escuchar todos los capítulos de Conectando Puntos. Saludos.
La cuarentena de Dani Rollo.
Hola, ¿qué tal? Soy Dani. Pues yo para esta cuarentena lo que propongo es no hacer nada, procrastinar todo lo posible, dejar las cosas para otros días y sobre todo no sentirte culpable si al final del día no has hecho absolutamente nada, ni has leído un libro, ni has visto una serie, ni has hecho nada. No pasa nada.
Y esto fue todo por hoy en la sección La Cuarentena Conectante, con Lucía. La próxima semana conectaremos de nuevo. Gracias por aguantar a estos dos.
Pues nada, unas ideas muy buenas, ¿verdad? Para acabar este episodio, hemos dicho, 95, en el que hemos dedicado a fondo pues para hablar de todas esas apps, iniciativas, tecnologías que se están desarrollando en distintos países del mundo y que nos da pie a que por fin tengamos aquí en España también una aplicación que podría ser, yo creo, la aplicación definitiva si consiguiéramos aprovechar todo este potencial de estas herramientas.
Exacto, y no olvidéis que hemos acabado hablando de pan o hablando de cómo procrastinar, pero de verdad, como nos contaba Dani Rollo, y hemos empezado hablando de Corea del Sur y de ese artículo que nos invitó a hacer este guión que se publicó en Science esta misma semana. Y hemos hablado de un montón de países, de un montón de iniciativas, y bueno, estamos, yo creo que contentos y felices porque ha salido bien, que era uno de nuestros retos, ¿eh?
Y yo creo que si habéis llegado hasta aquí, una hora de programa, una hora de podcast, quiere decir que sois conectantes de los buenos o que habéis saltado hasta el final, que también puede ser. Pero bueno, en todo caso, si habéis llegado hasta aquí, pues...
Tienen el QR verde.
Tenéis el QR verde del podcast y habéis conseguido escucharlo completo. Así que nada, Miguel Ángel, yo creo que hoy ya no nos entretenemos más. Te agradezco, como siempre, pues todo lo que he aprendido contigo y todo lo que aprendo cada semana a tu lado. Y agradeceros a todos, por supuesto, los audios que nos habéis mandado. Y la semana que viene, si quieres, pues no sé si tendremos más cosas para seguir hablando de COVID o no, ya veremos.
Yo creo que sí, ¿no? Tendremos seguro a este ritmo...
Algo habrá.
A este ritmo esto va a seguir, porque yo a tu lado me siento seguro, como decía la canción.
Sí, yo a tu lado lo aguanto todo, no digo más.
Qué bonito. Bueno, conectantes, muchísimas gracias por estar ahí en este episodio 95. Y por supuesto, la semana que viene más, y esperemos que mejor, ¿no, Chema?
Ojalá, pero va a ser difícil porque este nos ha quedado súper pimpollo. Un abrazo, conectantes.
Bueno, hasta la próxima semana.
Adiós.